¿Qué hay? Buenas tardes, mi nombre es Ari, soy Roberto González Rocco, tutor de la UNES en Lugo, de Estructura Social Contemporánea, y vamos a hablar hoy de las desigualdades económicas. Será la última tutoría de esta asignatura. Y es una asignatura, digo, es una, perdón, es un tema muy interesante porque desde que empezó la crisis económica, o la más bien depresión económica de 2008, 2007-2008, las desigualdades económicas en el mundo han aumentado. Es decir, no han disminuido, sino que todo lo contrario, han aumentado. Bien, la relación que hay entre el crecimiento económico y distribución del ingreso ha sido estudiada por autores de diversas corrientes teóricas. Sin embargo, hasta la década de los 70 predominó la propuesta de Simon Kuznets, según la cual el reto económico central era lograr el crecimiento económico por medio de la modernización del aparato productivo, lo que a su vez permitiría reducir la desigualdad en la distribución del ingreso. Esta hipótesis era consistente con la experiencia de la mayoría de los países desarrollados, ¿no? Y esta hipótesis de Kuznets viene dada recogida en cierta manera en el aspecto económico por la teoría keynesiana, por la teoría de Keynes. Bien. Nos dice Kuznets que en naciones atrasadas este proceso sería una curva en forma de U invertida. En una primera fase, llamemos A, de crecimiento económico aumentaría la desigualdad en la distribución del ingreso. Pero habría transferencias de mano de obra de sectores rurales y agrícolas de baja productividad a sectores urbanos e industriales de alta productividad en una fase B, con lo cual se ampliaría el mercado a los productos primarios, la desigualdad se estabilizaría por un tiempo y luego se reduciría. Esta hipótesis de Kuznets nos lleva a que hay un dualismo sectorial con diferencias de productividad en la economía. Hay una elevada proporción de la población dependiente de actividades agrícolas. Que son un sector industrial, transformador, transportes, servicios. Hay una libre transferencia de población hacia el sector no agrícola, acorde con el proceso de crecimiento económico. Y por último, la productividad, la distribución del ingreso y la desigualdad en el sector no agrícola serían mayores que en el agrícola, donde habría, digamos, una mayor igualdad económica que en el sector industrial, en el sector de transformación, en el sector de transporte, en el sector de servicios. Con estos supuestos que nos da Kuznets, los cambios en la desigualdad dependerían de las diferencias de desigualdad entre sectores, la concentración de la propiedad y los activos, el ahorro de las personas, y las políticas redistributivas que son aplicadas en épocas de crecimiento. Evidentemente, en este país, en épocas de crecimiento económico, en este país y en muchos países, en épocas de crecimiento económico, no hubo esas políticas redistributivas, no hubo esas políticas de fiscalidad que debía haber y que debían de ser aplicadas por el Estado, sino que hubo más bien unas políticas liberales, ultraliberales, de venta de activos del Estado, ¿no? Activos del Estado que eran la industria pesada, industria transformadora, industria primaria, transportes, las comunicaciones, y se dejó solo el sector servicios, ¿no? Evidentemente hay una clara contradicción. Si dejas de lado sectores importantes como el sector industrial, el sector transformador, el sector primario, el mismo sector del transporte, el sector servicios, que es el último, también se va a tacho, como estamos viendo, ¿no? Es decir, estamos viendo los cierres del pequeño comercio, de las pequeñas industrias. Los autónomos, es decir, que para que no haya una desigualdad económica como la hay en la actualidad, tanto el sector primario como el sector secundario como el sector terciario debieran funcionar de una forma equitativa para que, primero, hubiera empleo y, segundo, hubiera una mayor, mejor distribución de la renta. Porque lo que se hizo fue crear, evidentemente, paro, mucho, mucho paro. Estamos entre un 22, 23, 24% de paro. Numerosos estudios se han producido extensos debates sobre la globalización, ¿no? Y la globalización, para mí, es un fenómeno complejo, un fenómeno policéntrico, multidimensional, no exento de contradicciones, que tiene vertientes económicas, políticas y culturales. Y además genera consecuencias de distinta índole, tanto de orden material como de orden cultural, social, económico, sanitario. Es decir, genera consecuencias tal como se ha llevado la globalización en el mundo donde no han emigrado las personas, en un principio lo que emigraban eran las empresas, o también las personas, pero en un principio eran las empresas, y se ubicaban en países donde los sueldos estaban por los suelos, donde los sueldos eran muy bajos. Carr y Negri nos dicen en el año 2002 que sostienen que en la posmodernización de la economía global la creación de riqueza tiende cada vez más hacia lo que denominamos producción biopolítica, la producción de la misma vida social en la cual lo económico, lo político y lo cultural se superponen e infiltran crecientemente entre sí. En términos políticos y económicos, la globalización redefine las relaciones de poder en una gobernanza sin gobierno. Rossinot, citado por Daly en 2007, operando a través de un conjunto de organizaciones supranacionales, nos dice que la globalización redefine las relaciones de poder en una gobernanza sin gobierno. Porque Rossinot, en este caso, habla de un sin gobierno, pero a nivel global. Es decir, ni la ONU ni los gobiernos de los estados son los que están operando y haciendo actividades propias de un gobierno, sino que esas actividades propias de un gobierno lo hacen un conjunto de organizaciones supranacionales, como puede ser el FMI, como puede ser el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, la OCDE, el G7 y ahora mismo los acuerdos 20 TEN, ¿no? Esto en gran medida determina y condiciona con sus directrices a los estados, a los gobiernos de los estados. En tercer directriz, esta presión por mejorar su competitividad ha llevado a los países a priorizar las dimensiones económicas de sus actividades, ¿no? por encima de las otras, ¿no? Sobre todo las actividades económicas por encima de las actividades sociales. Bueno, no solo sociales, también se podían incluir aquí las actividades de lo que es la medicina, las actividades culturales, las actividades educativas, las actividades culturales. Solo ha primado las dimensiones económicas, ¿no? Por encima de todas las demás. Bien, como antes me refería a Keynes, esta pérdida del componente keynesiano, es decir, esta pérdida de fiscalidad a estas grandes multinacionales, debilitó el estado de bienestar, ¿no? Lo debilitó su capacidad para organizar, regular en cierta manera la vida social y económica. Y generar políticas distributivas y reactivadoras de la economía para atender las demandas y necesidades al interior de los estados, de los países. Y no es que hubiera una menor fiscalidad, sino que hubo una menor fiscalidad a las clases altas, ¿no? Y un aumento brutal, tanto en Europa como en Estados Unidos y en otros lugares, un incremento de la fiscalidad en las clases medias y en las clases bajas. En su vertiente cultural, los principales problemas giran alrededor de la cuestión de la pérdida de relevancia de las culturas locales y nacionales frente a los efectos de la homogeneización, ¿no? Que plantea la situación de la americanización, ¿no? Yo no diría tanto esta americanización, pero en cierto sentido hoy Estados Unidos se está volviendo un poco a lo que eran políticas sociales, abundando más en las políticas sociales que Europa, ¿no? O sea, que está cambiando las tornas. Se están aplicando más políticas keynesianas en Estados Unidos que en Europa, cuando anteriormente era al revés. Las políticas de fiscalidad eran más fuertes en Europa que en Estados Unidos. Bien, tampoco se puede simplificar este tema de las desigualdades económicas, que es un tema complejo, ¿no? Podríamos señalar que estamos frente a la emergencia de un sistema de escala mundial que transforma la textura de la vida cotidiana en una vida líquida, ¿no? Que asigna al mundo, a las personas y a todos sus demás fragmentos animados y inanimados, el papel de objeto de consumo. Pero, ¿qué pasa con el consumo? No puede haber, en cierta manera, estas políticas ultraliberales, esta poca fiscalidad a las multinacionales, también hizo que las personas tuvieran mucho menos dinero para el consumo, ¿no? Menos dinero, evidentemente, por el aumento brutal del paro, que llevó a otras consecuencias, como el aumento también de una forma muy elevada de la delincuencia. Bien, esto es, digamos, las políticas ultraliberales que se han llevado a cabo, que han, para mí, en este momento, fracasado totalmente. Por otro lado, el uso creciente y transversal de las tecnologías de la comunicación, de la computación, y los lenguajes y formatos del mundo digital constituyen el corpus de prácticas culturales y de nuevos espacios públicos en los que se socializan hoy niños y jóvenes, ¿no? Cada vez existe una menor socialización por parte en el ambiente familiar y una menor socialización en la escuela. Es decir, que el niño cada vez se socializa perdón, en el móvil y en otras herramientas de nuevas tecnologías, ¿no? Cuando el proceso de socialización tiene que ir encaminado o apegado al sector familiar, al sector escolar. Y bien, yo siempre digo que la cultura es subjetiva, pero caminamos también una cultura excesivamente, caminamos hacia una cultura que yo llamaría objetiva, ¿no? La cultura del móvil, ¿no? Es decir, que estamos siempre con el móvil en la mano, ¿no? Y esto ocurre igual en Europa, Estados Unidos, en China, en la India, en Japón o en Australia, ¿no? Es decir, que no nos damos cuenta que no podemos ser simplemente máquinas que trabajen, que estén solo con el móvil y moviéndose con el móvil, sino que tenemos que ir recogiendo la cultura de nuestros ancestros. No podemos ser todos uniformes, llevar todos una misma línea, ¿no? Es decir, la diversidad existe y debe seguir existiendo la diversidad entre los distintos pueblos que conforman el mundo. Si vamos a una cultura objetiva, lo que se acaba es el ser humano como ser humano. Bien, esa experiencia cultural, ¿no? Dominada por la adquisición de un conocimiento mosaico, por la simultaneidad de los estímulos, el hipertexto, el desorden, la dispersión, el caos aleatorio, la superposición de géneros estéticos, la mezcla de información y de ficción, define universos culturales diversos y ponen en cuestión el espacio económico familiar, y el espacio social de la escuela, del trabajo, de la universidad. Los países pobres o emergentes del planeta, particularmente de América Latina, tuvieron una inserción periférica a la globalización, con efectos devastadores, no solamente para sus economías. Si los beneficios de la globalización han sido en demasiadas ocasiones inferiores a los que sus defensores reivindican, el precio pagado ha sido superior porque el medio ambiente fue destruido, está siendo destruido, los procesos políticos corrompidos y el ritmo veloz de los cambios no dejó a los países un tiempo suficiente para la adaptación cultural. Son palabras de Stiglitz, que dijo en 2002. La matriz sociopolítica está estadocéntrica, caracterizada por una fuerte intervención del estado de bienestar, en lo económico y de redistribución del ingreso a través de las políticas sociales, entró en crisis a mediados de los 70, en los 80, 90 y primeros años de este siglo. Las políticas neoliberales de reforma del Estado apuntaron a reducir el gasto público, privatizar las empresas estatales, que ya hablamos, mantener el tipo de cambio, reducir el déficit fiscal, flexibilizar los marcos regulatorios del trabajo, que se hizo aquí la reforma laboral, y continuar con la transferencia de políticas sociales universales como sanidad, servicios sociales, educación, cultura, traspasarlas a lo que serían empresas privadas. Y evidentemente solo podrían ir a esos servicios sociales, a esa sanidad, a esa cultura, a esa educación, los más ricos, ¿no? Y evidentemente no podrían llegar los más pobres. Estas medidas, entre otras, se justificaron en la necesidad de generar condiciones para garantizar la apertura de la economía al mercado mundial, radicar capitales transnacionales y mejorar la competitividad frente a los desafíos que imponía la globalización económica. Se trató de un shock liberal en el que, paradójicamente, el Estado tuvo un papel primordial para adecuar las relaciones económico-políticas a los dictámenes de los organismos y del capital internacional para instaurar una sociedad de mercado. A diferencia de la estrategia de modernización utilizada por el desarrollismo en los 60, que hizo del Estado el motor del proceso del Estado de bienestar, la estrategia de modernización neoliberal actual toma al mercado por el principio constitutivo de la reorganización social. Y ahí creo que también es donde fracasa el modelo neoliberal. El resultado, en principio, ha sido no solo una vigorosa expansión de la economía capitalista, de mercado, sino también y, sobre todo, una sociedad de mercado donde los criterios propios de la racionalidad, como son competitividad, productividad, rentabilidad, flexibilidad, eficiencia, atravesaron todas las esferas sociales. Por eso el mercado deviene la gran fuerza integradora, pero con limitaciones evidentes. Una de las limitaciones es esto, ¿no? Es decir, que lo que está generando es que en muchas partes del mundo haya mucho paro y en otras partes del mundo, los países emergentes, haya sueldos muy bajos, lo que hace que no se puedan comprar los productos de esas grandes multinacionales. Es decir, que creo que ellas mismas están llevando a un fracaso. Los procesos de modernización neoliberal derivaron en altas tasas de desempleo, precarización laboral, estamos hablando, aumento de la pobreza, desigualdades sociales y la emergencia de nuevas formas de exclusión social que nunca antes se habían conocido, ¿no? Esta situación adquiere una dramática visibilidad a partir de la crisis total que se desata en 2008. En el escenario en que se plantea esa crisis, es posible reconocer claramente que la reforma del Estado en la dimensión burocrática y legal a la que apuntaban las recomendaciones de los organismos internacionales produjo un impacto mayor en su dimensión simbólica. El orden que proporciona predecibilidad social generalizada garantiza la igualdad ciudadana a los ciudadanos a través de los derechos políticos y la efectividad de las garantías individuales. Más aún, el proceso de desinstitucionalización que afecta al Estado-Nación y otras instituciones como la familia y la escuela impactan en lo que Tibet y Marcocelli interpretan como cambios en la naturaleza de la producción de los individuos. Porque la desindustrialización provoca la separación de dos procesos, socialización y subjetivización. Y ninguna de esas instituciones funciona como aparatos capaces de transformar los valores en normas y las normas en personalidades individuales. En definitiva, yo diría que el Estado-Nación, que encarnó los valores universales de la comunidad, aparecen hoy muy, muy debilitados en su capacidad de configurar subjetividades en torno de un proyecto político de ciudadanía plena. Recientemente se han celebrado numerosas reuniones internacionales para discutir las políticas más adecuadas para combatir la pobreza, aunque en todas ellas se reiteran las mismas interrogantes con relación a las estrategias para tratar los problemas sociales. En 1995 se llevó a cabo la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social en Copenhague, convocada por Naciones Unidas. En el informe de la Comisión Alwyn, elaborado con anterioridad a la celebración del evento, se describen los dramáticos problemas de la desigualdad y la pobreza que aflige a buena parte del mundo entero. Considera que la eterna pugna entre sector público y sector privado ha resultado funesta para los objetivos de reducir la desigualdad y promover la justicia social. Sería entonces necesario fortalecer el sector público para que se cumpla con eficacia sus responsabilidades, ¿no? Para que cumpla con eficacia sus responsabilidades, aunque también es indispensable impulsar al sector privado para que incremente sus inversiones y se multipliquen las oportunidades de empleo. Estas apreciaciones nos conducen nuevamente a considerar cuáles serían las alternativas reales para reactivar la economía y cuál sería la responsabilidad del Estado en el proceso de reconstrucción de la sociedad sometida al constante deterioro de las condiciones de vida y a constante bajada del nivel de vida de las personas, pero a nivel global, no solo en Europa. Digamos que esto viene a decir que el 80% de la población mundial no alcanzó en el año 2013 a cubrir sus necesidades básicas. Y que en esa misma fecha 200 millones de personas se encontraban en situación de pobreza extrema. Es decir, uno de cada cinco habitantes no disponía de ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades nutricionales mínimas. Según los diferentes informes, esos datos resultan muy preocupantes porque la pobreza se ha convertido en un obstáculo para el crecimiento económico y una amenaza para la paz social y la estabilidad política, ya que los efectos de la miseria, el desempleo y la marginalidad crearon ambientes propicios a la delincuencia y a la violencia, que estamos viendo cómo cada día crece más. Por lo que respecta a la desigualdad en España, yo diría que esas tristes dos Españas siguen existiendo, ¿no? Pero en el siglo XXI esas dos Españas son económicas y están separadas por la economía y el ladrillo. Según concluye el análisis del Consejo Económico y Social, CECS, el estallido de la burbuja en 2007-2008 ha provocado que las autonomías que habían conseguido equiparar su renta a la media española se hayan quedado atrás y hayan perdido lo ganado en los últimos 10 años. Castilla-La Mancha, Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Extremadura y Galicia son las autonomías que más se han alejado de la riqueza media, mientras que Euskadi, Navarra, Cataluña y Madrid son las que menos han notado la crisis en términos de riqueza por habitante. Bien, la clave de esa diferencia, concluye el CES, el Consejo Económico y Social, es la actividad inmobiliaria y, como consecuencia de ella, los aumentos del paro. A día de hoy, la diferencia entre la España rica y pobre se sitúa a niveles del año 2001 y sigue retrocediendo en el calendario. Así, mientras en el año 2001 el nivel del Producto Interior Bruto per cápita en la región más desarrollada, Baleares, era de 1,8 veces superior a la menos rica, Extremadura y Galicia, a día de hoy esa distancia es casi de 2 veces. Estas dos Españas están también dentro de lo que son las autonomías. La desigualdad también crece de puertas adentro en las autonomías, ¿no? La diferencia entre los ciudadanos más ricos y los más pobres se ha disparado como consecuencia de la crisis, según concluye el análisis del CES, del Consejo Económico y Social. en algunas autonomías. De hecho, solo tres comunidades, Andalucía, Cataluña y Madrid, explican la mitad de la desigualdad global que existe entre los ciudadanos. En los últimos años, La Rioja y el País Vasco son las autonomías en las que esa desigualdad más ha crecido, aunque Andalucía, Madrid y Canarias han sido tradicionalmente y siguen siendo a día de hoy las regiones más desiguales de España. Por el contrario, los ciudadanos que viven en Aragón, Navarra, Asturias y la Comunidad Valenciana registran los mayores niveles de igualdad del país. Recordaros que la estructura social es el acceso desigual a los recursos, servicios y posiciones valoradas por la sociedad, y esto tenerlo en cuenta para los exámenes, ¿no? Es decir, que estructura social, como hemos estudiado, estructura social contemporánea, es el acceso desigual a los recursos, servicios y posiciones valoradas por la sociedad, y las estructuras de la desigualdad son las clases sociales, la marginación social y la exclusión social. Repito, esto es importante porque puede salir en el examen, que la estructura social es el acceso desigual a los recursos, servicios y posiciones valoradas por la sociedad, y que las estructuras de la desigualdad son las clases sociales, la marginación social y la exclusión social. Recordaros también, para el examen, que en una sociedad capitalista la riqueza se puede transferir de generación en generación más fácilmente que la renta. Y esto produce una mayor herencia de posiciones y oportunidades, porque una mayor riqueza da lugar al acceso a una mejor salud, mejores escuelas, universidades de carácter privado, mejores servicios sociales, pero también privados. Es decir, queridos, esa herencia de rentas, esa herencia de dinero, produce una desigualdad, una mayor desigualdad, llegando a desigualdades brutales, ¿no?, en la actualidad. Recordar también que las clases sociales que vimos en la estructura social contemporánea son consecuencia de que en un sistema de estratificación capitalista, la economía y la autoridad burocrática son consecuencia de comportamientos políticos que favorecen a las clases más poderosas y perjudican a las clases más populares. Esta estructura económica hace que nazca en una parte de las clases populares lo que se denomina conciencia social, y cada vez hay una mayor conciencia social en las clases populares, porque las relaciones de producción constituyen la estructura económica: propietarios y trabajadores, empresarios y proletarios. Por ello, su conciencia social es consecuencia de dicha estructura económica, una estructura económica que separa a ricos de pobres de una manera brutal. De una manera que lo estamos viendo todos los días, de una manera que nunca se había visto. Bien, y es por ello que cuando hubo en algunos países una revolución social fue debida a la lucha entre las fuerzas productivas, los trabajadores y los propietarios. Sin más, de esta otra. Buenas tardes.